Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo un escritor que comenzó publicando un libro en 2017 y que hasta ahora, por diversas circunstancias, no hemos tenido el gusto de poder leer una nueva novela suya, pero que durante ese tiempo él ha hecho otras muchas cosas. O sea que vamos a decir ya de quién se trata, y es Roberto Osa. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Libros y Libretos.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, yo decía que tú empezaste en 2017 con Morderás el polvo. Es una novela que además empezaste a lo grande, porque fue el 36 premio Felipe Trigo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Y con una cosa añadida muy importante, y es que el presidente del tribunal fue Lorenzo Silva. ¿Eso qué supuso para ti, Roberto?
Pues supuso al principio, la verdad, que una gran sorpresa, ¿no? Porque presentarse a premios literarios es casi como la lotería, ¿no? Es muy difícil que te toque. Entonces, la verdad que cuando me llamó el mismo Lorenzo Silva, claro, parecía una broma de cámara oculta, ¿no? Yo pensaba, digo, alguien, todos están burlando de mí. Y me llamó, me dijo, soy Lorenzo Silva, te llamo porque soy el jurado de este premio, has ganado, tal. Pues la verdad que pasé un poco de la incredulidad al principio a la emoción, ¿no? Y luego, pues, de alguna manera, digamos que fue la manera de entrar dentro del mundo literario y empezar a ver mis obras en papel, ¿no? O sea, que para mí el premio Felipe Trigo significa todo, porque fue la puerta de entrada hacia el inicio de la carrera literaria. Claro. Así que le tengo muchísimo cariño.
Pues sí, tú además eres guionista, trabajas en medios audiovisuales, escribes también en medios digitales, pero hay algo que yo creo que es bueno que lo comentes a los oyentes. El programa CELA es un proyecto de la Unión Europea que yo creo que es bueno que tú nos digas en qué consiste, porque tú has participado en él.
Sí, es un programa que además ahora, según tengo entendido, va a haber una nueva edición. Eso, hay ediciones cada cierto tiempo, porque digamos que cuando una vez te seleccionan, el programa dura como el mío duró 2 años, ahora duran incluso más. Entonces lo que hacen es seleccionar a 3 escritores emergentes de diferentes países, que ahora mismo hay creo como 12 países de Europa que participan. De cada país van 3 escritores que seleccionan, pero siempre son escritores emergentes que están empezando, pero que de alguna manera su obra ha llamado la atención y bueno, se puede presentar quien quiera, claro, pero normalmente hay una serie de criterios que tienen que ver con esto para que te seleccionen. Y bueno, una vez que entras ahí, pues lo que haces es un poco ponerte en contacto con una red de traductores, editores y gente de Europa. Pues viajas mucho por festivales europeos para que conozcan tu obra, y la verdad que fue una maravilla, porque yo estuve en Rumanía, en Países Bajos, en Bélgica, en Italia, también se tradujo al portugués, en fin, y la verdad que fue no solo a nivel literario fue una gran oportunidad, pero también fue una experiencia para conocer gente de toda Europa y empezar a hacer un poco contactos también fuera de España, con lo cual la verdad que es un programa increíble para gente que está empezando, y no solo para darse a conocer fuera, sino para entender un poco cómo funciona el mundo literario en Europa, que la verdad que es una cosa increíble lo del CELA. Yo, al que pueda apuntarse, que ahora mismo está abierto el plazo, pues yo se lo recomiendo completamente.
Pues sí, es que yo cuando lo estuve leyendo, ¿no?, me pareció muy interesante. Digo, yo creo que esto es a los oyentes, la información que Roberto pueda darle, sin ninguna duda, puede ser de mucho valor, ¿no? Porque claro, tú lo conoces bien de primera mano. Y la obra tuya, esta primera novela de la que Morderás el polvo, que ahora después ya nos meteremos en la segunda más de lleno, pero Morderás el polvo, ¿tú cómo la calificarías? ¿Dentro del absurdo, dentro del esperpento o como novela negra? Porque es que plasmas unas situaciones muy extremas, ¿verdad?
Sí, la verdad que podríamos decir que es una especie de, aunque es pequeñita, no es muy extensa, pero sí, es como una mezcla de varios géneros. Por un lado, bueno, podría considerarse de alguna forma novela negra en algunos aspectos. Sí, yo no la veo como una novela negra, pero sí tiene partes de novela negra, ¿no? Está muy vinculada también pues a todo lo que es lo que se llamó como el tremendismo literario, las primeras obras de Delibes o Pascual Duarte, de Cela. Luego, al fin y al cabo, en la manera en la que está escrita, es también una novela contemporánea, ¿no? Es una novela de hoy, digamos, que además dialoga directamente con el presente. Tiene ciertos toques también de naturalismo. Entonces, para mí es una obra un poco mezcla de todo eso, ¿no? También tiene mucho peso el diálogo, que es también un poco, viene también de mi rama más audiovisual, ¿no?
Claro.
Y de alguna forma, digamos, es como una receta cocinada con todos esos ingredientes y lo que sale es pues algo que bueno, que se le pueden poner muchas etiquetas, pero que realmente no termina de encajar en ninguna de ellas, ¿no? Que es también lo que a mí, por otro lado, me gusta, ¿no? Que no sea una cosa cerrada ni metida dentro de un solo género, que a lo mejor muchas veces para los críticos o para los propios editores pues es mejor, ¿no? Uh-huh. Decir, pues esto es novela negra, venga, pues lo encajo aquí. O esto es lo que sea, ¿no? Policíaca o de terror o crónica. Y enseguida te lo colocan en un sitio, ¿no? Y esto es un poco pues una mezcla de muchas cosas que a veces también hace le hace destacar, ¿no? También porque de repente es diferente porque hay varias cosas que bien mezcladas pues hacen que el resultado sea más potente.
Claro, ¿no?
Entonces, la verdad sí que te diría que es un poco
una mezcla.
La combinación, sí, de varios factores.
Sí, no, así mejor porque no te encasillan en ningún género ya fijo, ¿no? ¿Verdad?
Yo lo prefiero. Es verdad que a lo mejor para hacer una carrera un poco más centrada en algo, pues es mejor que enseguida te coloquen en un sitio, ¿no? Pero bueno, a mí me interesan muchas cosas, me interesan muchos géneros y prefiero el mestizaje,
claro,
el mestizaje de los géneros.
Sí, triángulo que forman Águeda, su padre y su novio, son tan dispares los tres personajes que yo entiendo que cuando tú has estado elaborando la novela, y eso que, como decías hace un momentito, es verdad que es cortita, te debió llevar bastante tiempo, ¿no? El combinar esos pensamientos tan distintos, tan dispar, ¿no?
Sí, a ver, la novela está contada desde el punto de vista de ella. Y todo se ve desde filtrado un poco por su subjetividad, ¿no? Y por cómo ve ella las cosas, porque ella al final es la narradora de la historia.
Claro.
Pero es verdad que tú al final tienes que, aunque estés contando desde el punto de vista de un personaje, como este caso es Águeda, pues sí que tienes que trabajar y preocuparte mucho en construir esas tres psicologías completamente diferentes y que todas tengan su peso, mayor o menor, pero que al final sea un triángulo que tenga tres vértices fuertes, ¿no?
Uh-huh.
Y claramente diferenciados. Entonces, sí, la verdad que ese es un trabajo que al menos yo lo hice de manera previa, ¿no? Trabajando los personajes por separado y luego ya pues lo ensamblé, digamos. Es casi como montar un mueble, por decirlo de alguna manera.
Sí,
primero,
sí, sí.
Construyes las piezas por separado y luego ves cómo las juntas.
Claro.
Sí.
Uh-huh.
Escucha Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de Fallo del Sistema, que es la novela que tú has publicado ya este año y que el título pues es una metáfora, está claro, que ahí tú le quieres dar al lector el que elija, ¿no? Si ese fallo del sistema, porque esta novela tenemos que decir que es sobre la pandemia. Entonces, tú ahí has intentado dar dos vertientes. Por un lado, el fallo del sistema de la persona que enferma, de su sistema inmunológico, y también el fallo del sistema sanitario.
Sí, claro. Sí, totalmente. Como tú bien decías, el título es metafórico, ¿no? Completamente, y alude a varios fallos del sistema, que cada uno, bueno, se van descubriendo un poco a lo largo del libro, ¿no? Porque vamos viendo, pues, el colapso del sistema sanitario, el colapso del sistema funerario, que también, llegó un momento en el que no podían gestionar, desgraciadamente, tantos cuerpos, ¿no?, que se iban acumulando. Y eso, el propio fallo del sistema educativo, que también está contado de una manera más liviana, pero también aparece en algunos momentos, en general el sistema de la administración, y luego, por supuesto, el fallo del sistema inmunitario, el fallo del sistema nervioso, en fin, son muchos fallos del sistema, muchos de ellos que ocurren dentro de mi cuerpo, que son también los que dan un poco sentido a la historia, ¿no? Porque al final se parte de lo general, ¿no?, que es la pandemia y una situación que nos involucró a todos, para luego ir yendo más a lo particular, ¿no? Poco a poco la cosa se va, vamos a decir, no sé si arreglando, porque esto tardó mucho tiempo en arreglarse, pero se va solucionando, y sin embargo yo sigo ahí después encerrado en otros problemas, ¿no? Que, claro, que tienen más que ver con las secuelas psicológicas y con la situación personal que yo vivo en general en ese momento, que en lugar de mejorar está empeorando, ¿no? Entonces es también un fallo del propio sistema mío, tanto cerebral como físico, sí.
Sí, porque ahora que tú aludes a las secuelas, a muchísimas personas le han quedado secuelas, pero que es difícil a lo mejor eso, superarlo, porque a ti en este tiempo, todos estos años, que precisamente no han sido pocos, has llegado a no poder ni siquiera sostener el bolígrafo, ¿verdad, Roberto?
Sí, bueno, ese fue uno de los primeros síntomas. Eso me ocurrió sobre todo las primeras semanas de salir del hospital. Sí que estaba, que no tenía fuerza en las manos y no tenía capacidad para escribir, y sobre todo eso fue durante las primeras semanas, que luego esa incapacidad, que al principio no era dolor, pero era, pues eso, falta de fuerza y falta de capacidad, ¿no?, como si hubiera perdido la capacidad de coger un boli y articular un texto. Eso se fue luego convirtiendo en dolor. De repente recobré el movimiento, digamos, y la articulación, pero empezó a dolerme mucho, pues eso, las manos, las piernas, la espalda, la cabeza, en fin, todo el cuerpo se fue transformando en dolor, y ese dolor al mismo tiempo ya me fue afectando al sueño. Y una vez que llevas mucho tiempo sin dormir, pues ya te empieza a afectar también a la cabeza, y es como una cadena, ¿no?, que va, es el efecto bola de nieve, una cosa va llevando a la otra y cada vez el problema se va haciendo más grande.
Claro. En este libro demuestras bastante la pericia que tienes como tu trabajo audiovisual, ¿no?, porque plasmas muy bien las imágenes.
Bueno, gracias. Yo, a ver, lo que siempre intento es no andarme mucho por las ramas, ¿no?, intentar ser concreto en los detalles, y creo que eso siempre también ayuda a que el lector vea la escena, digamos, con más claridad, ¿no? Que esto, al contrario de lo que se puede pensar, en lugar de ser menos trabajo, es más trabajo, ¿no? Porque lo fácil es meter un montón de adjetivos y un montón de frases para explicar una cosa, y bueno, pero creo que eso enmaraña un poco también la imagen que se lleva el lector, ¿no? Muchas veces es mejor dar pocos detalles, pero certeros, y vitales para describir una situación o una persona, mejor que estar dando tropecientos detalles que al final lo que hace es emborronar un poco en el cerebro la imagen que queremos construir, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi caso, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, yo prefiero dar pocos detalles, pero que sean muy visibles y muy visuales, valga la redundancia, ¿no? Que estén claros.
Hacer un libro autobiográfico como es este caso, ¿es más complejo porque tú de alguna manera te tienes que desnudar ante tus lectores? Porque claro, cuando cuentas algo que dices, bueno, pues es que esto es así, pero de otra forma, de alguien lejano, de que no tenga nada que ver con la realidad, a como es tu caso, lo que te ha ocurrido a raíz de esta pandemia y todos estos años que llevas padeciéndola, las secuelas, ¿es complejo hacer este libro?
Para mí ha sido también por las circunstancias de la salud, ¿no? Y físicas y mentales, ha sido peor en ese sentido, pero también se ha sumado la desventaja, digamos, de que no hay máscaras, ¿no? Yo al principio, muy al principio, pensé en hacer una cosa totalmente de ficción, ambientada en la época, pero me di cuenta de que había muerto mucha gente que me importaba, y que yo mismo había estado en peligro, y que había mucha gente que lo estaba pasando mal todavía cuando yo lo estaba escribiendo. Entonces no quise, no sé si frivolizar, pero no quise meter ficción, no quise que el libro también fuera de alguna manera un homenaje a toda esa gente que desgraciadamente se había quedado atrás. Entonces no solo tenía que pensar en lo que me había pasado a mí, sino en lo que habían pasado otros, en lo que les había pasado a los demás, y en ser verídico, ser fiel a los hechos y sobre todo tener mucho tacto, ¿no? De no intentar, no, la gente que sufrió, pues no tener cuidado con lo que dices y no hacerles sufrir, añadir más sufrimiento, ¿no? Entonces no podías imaginar y no podías inventar, o al menos yo por lo menos me lo autoimpuse así, con lo cual hubo muchos meses en los que no había final del libro, ¿no? Yo pensaba, digo, esto al final se va a quedar en un cajón para mí, de alguna manera, como un diario de entonces, pero no va a haber manera de publicarlo porque yo, como no quería inventar el final, no encontraba cómo terminar. Y lo dejé ahí un tiempo y al final la propia realidad me trajo en un momento dado el final del libro, que fue cuando, bueno, ocurre una serie de cosas en mi vida que yo veo que eso, ahí se cierra el círculo y digo, aquí termina el libro. Entonces, claro, trabajar con material real para algunas cosas es más fácil, ¿no? Porque es más fácil redactar una noticia de un hecho que ha ocurrido, pues si ha habido, qué sé yo, ahora que ha habido tantos incendios en España, o estar relatando la investidura a un presidente o lo que sea, no es lo mismo que estar contando los sentimientos reales de una persona y los sufrimientos reales de muchas personas, y al mismo tiempo intentar ser fiel a la realidad y no traicionar de alguna manera la memoria de lo que ocurrió. Entonces sí, en ese sentido ha sido más difícil que si hubiera yo podido imaginar e inventarme lo que me hubiera dado la gana. Sí. Que en ese sentido pues tienes más libertad.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Precisamente porque lo basas en los sentimientos, en las necesidades que surgen día a día, de la problemática que se iba acumulando en todos los aspectos, ¿es por lo que tú pensaste el realizar, escribir esta novela para que esto no quedara en el olvido colectivo?
Sí, de alguna manera, no es que sea un libro de historia, ¿no? Porque no es un libro académico, pero creo que cuando yo sí que, una vez que veo que estoy enfermo y no me atienden, y después cuando voy a los hospitales y estamos allí pues durmiendo en salas de espera, durmiendo, gente durmiendo en el suelo, gente durmiendo en sillas, muy enfermos, cuando nos trasladan a un hospital de campaña, yo ya veo que todo aquello lo va a ver poca gente, ¿no? Unos porque están en su casa y no pueden salir, otros porque no van a sobrevivir y otros porque directamente pues bastante tienen con su enfermedad, ¿no? Al final yo pensaba, digo, de la gente que estamos aquí, pues un porcentaje muy pequeño serán escritores, y pequeñísimo, y de ese porcentaje muy pequeño va a haber poquísimos o ninguno, quitándome a mí, que vaya a contar esta historia. Entonces yo sí que dije, bueno, voy a ser testigo de esto y lo quiero contar, porque el día de mañana pues también es un de alguna manera es un documento más que se añade a esta época, ¿no? Y no deja de ser un testimonio de unos años que, bueno, parece que fue ayer, pero como tú decías antes, ya va pasando el tiempo y la gente pues nos vamos olvidando de las cosas, ¿no? Y todo se ve como muy lejano, y yo sí, por eso también quería fijarlo de alguna manera, y también lo digo al principio del libro, como algo en lo que no, por supuesto está mi subjetividad, porque la subjetividad siempre está, pero lo que ocurre son hechos reales. Entonces creo que en unos años, pues oye, será un documento más al que acudir a la hora de conocer mejor lo que nos pasó en esa época.
Pues sí. Tú en este libro mezclas la ficción y el periodismo, o sea que tú creas un compendio, digamos, de lo que es la novela y la crónica. Eso para ti es fácil por tu labor que tienes ya de trabajo diario, ¿no? Y también cómo que has estado ahí viviendo todo esto, ¿no? Pero hacer esa mezcla, ¿cómo pensabas tú decir, bueno, yo voy aquí ahora mismo a relatar, o voy, sin embargo, a novelar un poco? Porque claro, todos los libros tienen que tener una pizca de novela para hacerlo un poquito más llevadero, ¿no? Más que sea para el lector como más agradable, ¿no? Esa mezcla, ¿cómo la has conseguido?
Claro, sí, yo sabía que los hechos que se estaban contando pues que eran complicados, ¿no? Y que afectaban también a mucha gente, y que era una cosa dura, y que no podía tampoco usar un lenguaje demasiado duro, ¿no? Entonces, aunque sea una crónica, que al final es una, estamos contando el relato, digamos, de forma ordenada, casi como un diario, y vamos ordenando los hechos tal cual van sucediendo, más o menos, claro, sí que era importante infundirle esa experiencia, digamos, de la narrativa, ¿no? De contar la historia de una manera amena, y de una manera también que tuviera su interés, y que no fuera, aunque los hechos, lo que yo siempre digo, no es escribir sobre cosas oscuras, pero no de manera oscura, porque si no el lector enseguida se sacia, ¿no?
Claro.
Es intentar, aunque estés contando algo que es una experiencia complicada, contarlo con un lenguaje más o menos limpio, más o menos sencillo, muy trabajado, por supuesto, precisamente por eso, ¿no? Está como muy cincelado, como muy destilado, para que el lector lo reciba de una manera natural, ¿no? Y que no cueste, que la lectura sea liviana y entre bien, ¿no? Porque si no, si mezclamos hechos muy duros con un lenguaje muy complicado, pues al final te acaban abandonando, ¿no? Y no interesa. Entonces sí, es verdad que ha sido complicado y al mismo tiempo muy interesante y muy desafiante y muy motivador el mezclar esos hechos reales con la trama de una novela.
Claro.
Que al final es una, aunque sea una novela de hechos reales y una novela de la vida, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pues el meterla en ese molde de la narrativa, como si fuera una historia de ficción, yo creo que la convierte en un producto literario mucho más interesante.
Desde luego. Lo que sí que es interesante es que esta escritura tuya, este libro que tú has publicado, sirva pues para que la gente, ¿no?, que haya pasado por ahí, por ese proceso de enfermar, incluso la gente que no lo tuvo, ¿no? Porque hay mucha gente, aunque yo creo que de alguna manera casi casi un porcentaje mínimo fue el que no llegó a padecer el COVID aquí, yo estoy hablando ahora mismo de España y bueno, y en el mundo, porque sí, esto sí. Fue a nivel universal, pero de alguna manera yo creo que el que más y el que menos hemos pasado por ahí, con mayor o menor gravedad, por supuesto, pero sí que es cierto que esta escritura puede servir para procesar, ¿no? Para que ese trauma que se ha pasado, pues llegue un poco a sanar. ¿Tú crees que pueda sanar del todo con estas líneas tuyas, en donde tú les vas dando todo paso a paso lo que tú fuiste viendo durante todo este tiempo?
Yo, bueno, sobre todo lo que para lo que creo que puede servir es para que se entienda un poco mejor, ¿no? Si lo miramos con los ojos de entonces, pues para que la gente que lo vivió de una manera más suave, pues entienda también lo que otra gente pasó, ¿no? Y para que la gente que sí que ha sido víctima, tanto si lo pasó mal por la enfermedad como si lo pasó mal porque vio morir a familiares, por ejemplo, pues que vean que hay también gente que no solo lo entiende, sino que lo respalda, y que también ha estado, este libro también intenta de alguna manera visibilizar ese sufrimiento y que haya una memoria, ¿no? Una memoria de esa época y de esa gente, ¿no? Que de alguna manera es una forma de recordar también a la gente que cayó. Y me gustaría que la gente que ha sufrido y que ha perdido familiares, pues que lo vea de alguna manera también como una forma de homenaje hacia ellos. Y bueno, si lo vamos viendo con el paso del tiempo, pues me imagino que un lector que entonces, pues no sé, un niño de 3 años, que tuviera 3 en la pandemia y que dentro de poco, pues ya en pocos años era adolescente, pues a lo mejor ya va a leer el libro de otra manera, ¿no? Claro. Cuando lo lean, si lo leen, los que lo lean, pues lo leerán ya casi como si yo leyera un libro, qué sé yo, pues yo que nací ya en la transición, pues como si leyera un libro sobre los tiempos de la dictadura o de otra época, ¿no? Que es una manera de conocer de primera mano hechos que tú no has podido vivir directamente.
Claro, efectivamente. También eres dramaturgo porque tienes escrita, por lo menos que yo sepa, una obra de teatro, no sé si tienes más. ¿Tú ves esa novela que tú has escrito trasladada al teatro?
Bueno, ahora hay unas propuestas muy interesantes, ¿no? En el teatro contemporáneo. Uh-huh. Y hay, se hacen obras también que se llama obra de teatro documental, ¿no? Sí que lo vería como, creo que sí se podría hacer. Yo no, mira, no me lo había planteado nunca, la verdad. Pero bueno, si alguien está interesado, yo, vamos, que contacte conmigo, que yo encantado. Pero sí que creo que lo podría ver de alguna manera como tantas obras que se están haciendo ahora muy interesantes, ¿no? Claro. Que mezclan de alguna manera la ficción con el teatro documental, que es una propuesta muy interesante, y creo que sí se podría hacer algo bonito, sí.
Sí. Es curioso porque de las tragedias, al paso de los años, muchas veces sin pasar demasiados, lo llevan a series, al cine y tal. De la pandemia no se ha hecho nada todavía, ¿no? Que yo sepa. O tú corrígeme,
no,
tú
que no, estás yo creo en que este es, mundo. Es demasiado pronto.
Es demasiado pronto, ¿verdad?
Hay demasiado dolor y hay muy poca distancia. Y eso, no sé, me imagino que dentro de 10 años se verá de una forma diferente. Pero a mí me pasó, por ejemplo, a la hora de publicarlo, a mí las editoriales me decían, mira, es que no quiero leer el manuscrito porque mi marido estuvo en coma y no me apetece, o murió mi hermano, o me pasó en muchas editoriales que ni siquiera lo querían leer. Uh-huh. Porque es que estaba, la herida estaba completamente abierta todavía. Entonces sí que cuando la pandemia estaba en pleno auge, sí que se publicaba mucho sobre la pandemia porque todo el mundo hablaba todo el día
de la pandemia, claro.
De la pandemia, pero en cuanto a mediados de 2022 empezamos a normalizar la vida y desaparecen las mascarillas y todo eso, la gente no quiere ni oír hablar del tema, como es lógico. Entonces, claro, a mí me costó más de lo que yo esperaba publicarlo, precisamente por eso, ¿no? Porque era una una situación fea incluso para los editores, ¿no?
Claro.
Me decían, bueno, el libro, incluso algunos que lo leían me decían, el libro está muy bien, pero es que esto ahora no se quiere leer. Pero bueno, luego la verdad es que lo esperamos a los 5 años de pandemia, ¿no? Para que saliera de alguna manera en ese aniversario.
Sí.
Y oye, pues el libro ha funcionado mejor de lo que esperábamos, o sea que podemos estar satisfechos.
Sí, pero fíjate que creo, no, yo te hablo así de oídas, no tengo datos, creo que se está haciendo una película sobre la tragedia de Valencia.
¿Sobre la Dana?
Sí, creo que yo lo he oído en alguna noticia, no sé si sí, sería sí. Una noticia falsa, porque muchas veces ya sabes que corren por ahí bulos, ¿no? Pero no sé qué
no
tengo
sé.
Yo oído, y fíjate tú que eso no hace ni un año todavía, y eso sí que es una también otra tragedia tremenda, ¿no? Por la que hemos pasado aquí en España, como la que tú decías ahora mismo de los incendios, ¿no?
Claro.
En fin.
Lo que pasa es que, claro, ahí donde los que más sufrieron fueron los valencianos, a lo mejor.
Claro.
Los valencianos lo tienen más en carne viva,
claro.
Pero el resto de España lo vivió de una manera más indirecta,
sí,
digamos,
claro.
Aunque lo estuvieras sufriendo porque conoces gente o porque simplemente te afecta ver una zona tan grande de España declarada zona catastrófica y viendo los muertos que hay, por supuesto que te afecta, pero esto era más global, ¿no? Esto afectaba a toda la gente en todo el mundo,
sí,
al mismo tiempo.
Sí.
Yo creo que no ha habido ningún fenómeno tan global, pues casi nunca, ¿no? Porque antes las enfermedades, pues yo qué sé, la peste negra, desde que salía de la India hasta que llegaba a Europa, pues pasaban décadas, ¿no?
Claro.
Y aquí pasó de aparecer en China a estar ya en el resto del mundo, que fue cuestión de pocos días, ¿no?
Claro.
Por las comunicaciones, ¿no? De ahora que enseguida puedes ir de una punta a otra del mundo en menos de 24 horas.
Pues sí. Bueno, y tú vas a participar en el segundo festival que se va a hacer en El Pedernoso, ahora en octubre, del Quijote Negro. Yo creo que eso para ti es muy, muy bonito, porque tú eres de allí, ¿verdad, Roberto?
Sí, sí, yo soy natural del Pedernoso. Allí he crecido, allí tengo mis raíces, allí tengo mi familia, mis amigos. Y bueno, pues este verano he estado casi todo el verano por allí, como casi todos los veranos,
uh-huh.
Y voy muchísimo, y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Poder estar en mi pueblo con mi gente y poder además haber sido invitado al festival, pues allí que iré con mucha ilusión y a ver qué nos encontramos, así que yo encantado de poder participar, claro.
Claro, el Quijote Negro histórico, y además que tú ahí llevarás tu libro para que lo puedan muchísima gente que asisten, porque al menos el año pasado, que fue cuando se hizo por primera vez, creo que fue un exitazo, o sea que yo me imagino que este año pues se igualará o a lo mejor se superará.
Claro, claro, el libro estará allí disponible, por supuesto,
uh-huh.
Estará disponible para venta, y yo, claro, al que se acerque por allí y quiera que se lo firme, pues yo encantado, o sea que sí, sí, yo, tanto mi libro como el del resto de autores estarán allí a disposición de quien los quiera ojear, tocar o comprar, pues allí estarán disponibles, por supuesto.
¿El de Morderás el polvo todavía lo tienes también vigente o ese ya no?
Sí, 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 todavía el otro día hablé con la editorial y sí, todavía quedan ejemplares. Se hizo una edición de la que todavía quedan algunos ejemplares, o sea que sí, sí, y en el caso de que se agoten, que creo que ya van quedando pocos, pues se hará una nueva edición,
claro
que sí,
claro.
O sea que sí, sí, sigue la venta.
Muy bien.
Afortunadamente,
pues sí. Bueno,
también ayuda que el goteo, ¿no?, que siga vendiéndose y que no desaparezca, pues se siguen imprimiendo nuevos ejemplares, y oye, en ese sentido la verdad es que hemos tenido bastante suerte.
Claro. Bueno, ¿y dónde pueden adquirir estos dos libros?
Pues cualquiera de ellos los pueden adquirir tanto en cualquier librería,
uh-huh,
española, en cualquier librería, en cualquier se puede pedir en cualquier centro comercial también, tipo El Corte Inglés, la Fnac, grandes superficies, digamos,
uh-huh.
También se puede pedir por internet, en la propia, tanto en la web de Planeta, en el caso de Morderás el Polvo, como en la web de Coleman, que es la editorial que publicó falló el sistema. Y sí, pues también en sitios como Amazon, etcétera, etcétera, pues también se puede comprar. Es sencillo. Yo creo que con poner en internet el título del libro y comprar, pues ya te salen un montón de, o ir a tu librería de confianza, pues es fácil de conseguir.
Sí, se nos acuerdan del título de los libros, como pone Roberto Osa, y salen perfectamente los dos títulos,
claro,
no hay ningún problema.
Es.
Bueno, ¿y dónde pueden localizarte los oyentes que quisieran hacerte alguna consulta?
Pues mis redes sociales, por ejemplo,
¿sí?
en Instagram, que es ahora es la red que más uso, digamos, ¿no?
Sí.
Que es pues en mi perfil roberto.osa, o en Facebook buscándome como Roberto Osa, se me puede contactar sin ningún problema.
Perfecto. Que tengan cuidado de poner Osa, porque después, claro, si pones Sosa aparecen varios, incluso algún,
sí,
Roberto,
sí.
O sea, que no, que tengan cuidado, que es Osa, no Sosa.
Osa,
exacto.
Sí.
Bueno, pues ahora voy a dar también ya los medios que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es libros@eiberoamerica.com y el X, eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Te agradezco mucho todo este rato que nos has dedicado, Roberto.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
Bueno, y ahora ya esperar el siguiente libro, no tardaremos tanto tiempo, ¿no? Hay 7 o 8
no,
años.
No creo. No creo. A ver, entre medias estuvo la obra de
sí,
teatro.
Sí, claro,
también,
claro,
¿no?
Y relatos, ¿no?
Que, claro,
¿no?
Como eso no sé, la obra de teatro que también va a salir publicada en libro ahora en 2026.
Ah, sí, muy bien, ¿no?
Sí. Pero bueno, sí, aparte de la obra de teatro, la siguiente novela, el siguiente libro no pasará tanto tiempo.
Eso esperamos, Roberto. Bueno, pues a los oyentes también le agradecemos, como siempre, la atención que nos prestan, y ya les emplazamos para que el sábado, que es el día que publicamos este podcast, pues regresen y vean cuál es la entrevista que hacemos, la entrevista que tenemos preparada, porque cada semana tenemos una entrevista con un escritor aquí en Libros y Libretos.
Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.